Hi ha històries que no s'expliquen a plena llum. Hi ha veus que només se senten en el silenci. Hi ha portes que mai s'haurien d'obrir. Però nosaltres ho farem. Benvinguts a Unes Ocultes, un viatge als límits de la realitat, al cor dels misteris que desafien la raó. Fenòmens inexplicables, veus del més enllà, llocs maleïts, testimonis que no s'obliden. Ràdio Piera presenta Unes Ocultes, un programa de Frank Meral i Gustavo Soldevila. T'atreveixes a escoltar?
Bona nit a Unes Ocultes. Avui parlarem d'uns experiments que associa la ment humana i lo paranormal. Un és l'experiment Philip, l'altre és un experiment de robòtica. Robòtica sincronitzada al cervell humà. I parlarem d'un experiment que els buscadors de l'inaudible varen fer molt, molt, molt semblant al de l'experiment Philip. Doncs, si voleu saber molt més d'aquests experiments, comencem aquí, a Unes Ocultes. Antes de comenzar, me gustaría deciros que lo que voy a lo, de lo que va este programa, mucha gente me ha dicho que podía tirarnos piedras a nosotros mismos, ¿no? Nosotros somos una asociación y nos va bien que también la ciencia trabaje en estos aspectos, ¿vale? Nosotros trabajamos a nivel de vibracional, es decir, a nivel de paracientífico, hacemos experimentos en lugares, en casas particulares. Esto que voy a contar no es ni siquiera echar piedras a investigadores que, por ejemplo, nos estéis escuchando, ¿no? Simplemente es para que tengamos en mente que también no todo es paranormal, ¿vale? Nosotros muchas veces alegamos que el 95%, vamos a dejar un 5, ¿vale? Pertenece a la mente humana o pertenece a la sugestión, ¿vale? Esto es lo que vamos a intentar tratar el programa de hoy. No tirar por tierra nada, ni a nosotros mismos, ¿vale? Pero sí que entendamos un poco que muchas veces el 95%, vamos a ponerlo así, es producto de la mente humana. Las manifestaciones fantasmales o incluso los fenómenos de poltergeist pueden ser producidos por la propia mente humana. Por ejemplo, que la mente humana podría convertirse en un portal entre el mundo de los vivos y de los muertos. O entidades que pudieran utilizar nuestros pensamientos para materializarse en base a nuestros pensamientos. En el año 1972, la Sociedad para la Investigación Psíquica de Toronto y de una teoría que consideraría como un portal entre el mundo de los vivos y de los muertos, la percepción fantasmal se podría suceder por dos cosas. La primera es considerada que la mente podría ser utilizada por fantasmas para manifestarse y mandar mensajes a los vivos. Y la segunda, considerada una teoría un poco más científica, y esta erradicaba en posibles alucinaciones e imágenes proyectadas por nuestra mente. Imágenes que lograban manifestarse debido a un algo muy bien escondido en el fondo de nuestro subconsciente para probar esta segunda teoría. Se llevó a cabo un asombroso experimento dirigido por el doctor Owen, un matemático experto en los fenómenos paranormales. La Sociedad Psíquica de Toronto reunió un total de 8 personas sin antecedentes de facultades psíquicas y que no hubiesen tenido experiencias paranormales. La finalidad del experimento era saber si estas 8 personas en conexión mental podrían ser capaces de materializar una idea. Una idea inexistente. Los 8 creían en los fantasmas. El grupo lo componían en 5 hombres y 3 mujeres, procedentes de diversos ámbitos. Algunas de las personas que conformaron este grupo eran una ama de casa, un diseñador industrial, un estudiante de psicología y la propia mujer del doctor Owen, quien era directora de un centro para discapacitados.
Ones Ocultes, un programa de Frank Miral y Gustavo Soldavila.
Para comenzar el experimento, el doctor Owen decidió coordinar las mentes de los pacientes. ¿Y cómo lo haría? Creando un personaje inventado entre todos, un sujeto. Estudiándolo en profundidad y conociendo todo sobre él, decidieron inventar un fantasma totalmente ficticio para evitar invocar a uno real. Tras inventar a este personaje, decidió empezar con las sesiones de espiritismo para ver si podían ponerse en contacto con él, hablar con él, relacionarse con él, incluso probar que se materializase. ¿Cuál sería su invención? ¿Un personaje positivo o quizás negativo? Fijaos aquí que cuando dice de invocar a un fantasma o una entidad ficticia que no es real. Pero vayámonos a un poco al espiritismo. Sabemos que cuando no hay medium por medio, una invocación, de la forma que sea, tanto si es ficticia o no, puede haber suplantación de identidad. Esto vamos a meterlo en hipótesis, pero ahí está, existe. Es decir, aun sabiendo que pudiera ser ficticio, si hacen un contacto bien establecido con este tal Philip ficticio, pero que imaginaos que pudiera haber entrado alguna entidad que pudiera haber dicho sí, sí, yo soy Philip, también esta entidad podría, hacer telepatía. Es decir, saber qué es lo que están pensando. Pensar que todavía no he entrado en lo que es en sí el experimento. Pero para que entendáis que intentaban invocar algo que no era cierto, pero sin embargo se podía complicar, porque todo podría suceder que posiblemente pudiera haber una suplantación de identidad y ahí hubiesen empezado quizás los problemas para ese para ese experimento, pero no fue el caso. La historia. Philip Alresford, un aristócrata inglés que vivió en el siglo XVII, época de Oliver Lowell, había sido partidario del rey católico. Estuvo casado con una mujer llamada Dorotea, hija de un rey vecino. Esta mujer era muy bella, pero era muy fría y frígida. Un día, viajando por las afueras, Philip pasó por un campamento gitano y allí vio una hermosa joven, una joven cíngara, llamada Margot. Al instante quedó prendado de ella. Le consiguió un hogar, escondido en su tierra natal, y la mantuvo escondida. Philip creía que nadie se daría cuenta de su romance y de su secreto. Una de las veces que Philip fue a reunirse con Margot, Dorotea le siguió y los descubrió. Dorotea acusó a Margot de bruja y fue quemada en la hoguera. Philip no quiso reaccionar por su reputación. A los días, Philip se suicidó tirándose del precipicio de la torre más alta del castillo. Pues esta fue la historia que ellos crearon para poder tener una información de, para poder invocar quién era Philip. Después lo que hicieron el grupo es hacer un dibujo de la cara para tener el rostro, de tener la invocación aún más clara todavía, ¿no? Cuando empezaron a hacer esas sesiones de Ouija, las primeras sesiones que hicieron fueron fallidas. Ellos intentaron hacer las primeras sesiones y no tenían ningún tipo de reacción hacia este invento, ¿no? Para mí el experimento me hubiese gustado más si, por ejemplo, estas 8 personas hubiesen inventado la historia y hubiesen cogido a otras personas que no tenían ni idea de si es cierta o no y pasárselo a estas personas y trabajar sobre la mente y el saber que en qué momento podrían estar estableciendo un contacto que supuestamente ellos no es real, pero que ellos no lo saben. A fechas de hoy se están haciendo ya estos ensayos, se están haciendo ensayos con la tabla Ouija. Están trabajando con esos electrodos en el cerebro, y esos impulsos electromagnéticos del cerebro envían información para saber en qué lóbulos temporales, el lóbulo occipital, qué es partes del cerebro, si es la amígdala derecha, si es la amígdala izquierda, independientemente si es sonido, si es imagen. O sea, esto se está trabajando ya, y antiguamente ya se empezaba a tener unos ciertos, resultados, por decirlo de una manera, e intentaban saber el motivo y el porqué de este trabajo, ¿no? El problema era que ellos sabían en todo momento, ¿vale?, la historia, y ellos estaban intentando comunicarse. A los 2 años después, después de un tiempo de dejarlo, volvieron a reunirse. Esta vez cogieron como un tipo de habitación y lo que hicieron fue ambientarla, ¿vale? Como en aquel siglo donde estaban y, hacerla una sesión de espiritismo a la vieja usanza, ¿vale? Lo que hicieron es coger una mesa, las mesas parlantes, ¿eh? Esas mesas que se movían, que giraban para la derecha, sí, la izquierda, ¿no? Daban golpes, tiptología, ¿eh? Se comunicaban a través de ello. Y, al parecer, con ese ambiente y esa forma de hacer el espiritismo, notaron de que habían ciertas, digamos, conexión con ese tal Philip. Decían que hacían preguntas en el cual ese supuesto Philip inventado, pues daban golpes y contestaba. Se habla de que cuando hacían preguntas fuera de la historia de ellos establecida, Philip no contestaba. Esto puede ser causa también de, cuando esto sucede, puede ser un fenómeno que se le llama tulpa. La tulpa es un concepto desde las raíces tibetanas y misticistas hasta la cultura psicológica popular moderna. Manifestación física creada por un iluminador mediante un intenso poder de concentración y disciplina mental. Es decir, ellos mismos proyectan esa entidad y aunque sea de imaginación, la estaban haciendo físicamente que fuese real en su mente, no que estuviera allí. Y vamos a ver en qué concentración y disciplina mental se necesita para llegar a poder intentar manifestar en su mente que eso está allí. El cerebro trabaja en las ondas cerebrales entre alfa y beta. Alfa oscila electromagnéticamente sobre la frecuencia entre 8 a 12 hercios, que es una relajación de calma y descanso. También podrían estar en zeta, que la oscilación electromagnética con frecuencia es entre 4 y 8 hercios, que es una meditación profunda. El sueño MOR, que se le llama, que es movimiento ocular REM. También podíamos estar, ya que la mesa, las preguntas que hacían, contestaba a lo que ellos hacían preguntas sobre la historia que habían tenido. Se llama fenómeno ideomotor. Es un proceso psicológico y fisiológico en el que la persona realiza movimientos musculares inconscientes automáticamente. Es decir, mueven la mesa y mira, se está moviendo, parece que está haciendo contacto y sin embargo, involuntariamente, lo que hace el cerebro es hacer pequeños movimientos en el cuerpo que tú mismo no notas que lo está haciendo. ¿Vale? Esto que estoy hablando de ideomotor es lo que antes también hablaba sobre el tablero Ouija, ¿no? Cuando las personas saben la historia, hacen preguntas, automáticamente responde. Pero responde porque tú, la pregunta que tú estás haciendo, ya estás contestando y lo que está haciendo, por ejemplo, el máster es, digamos, contestar a la pregunta. Aquí la mesa parlante lo que hacía era contestar a las preguntas de los que estaban haciendo el experimento. Ojo, siempre estoy hablando, cuando hablo de estas cosas de la Ouija o algo, cosas, hablo cuando no hay un medium real, que sepa lo que a quien llama, si el que llama está, si el que está contestando y cuando se va y si realmente se ha ido y puede cerrar la sesión. Ahí no. Estoy hablando de sesiones Ouija en las cuales se junta un grupo de personas y la realiza. Ahí es cuando entra lo que estoy comentando sobre el experimento Philly y lo que puede y las causas que pueden producir este movimiento. También puede ser psicosomático, ¿vale? Son síntomas. En este caso, la psicometría vendría a ser que son síntomas o enfermedades físicas que tienen en su origen o que se ven frecuentemente agravados por factores psicológicos como el estrés, la ansiedad, la depresión. En este caso, muchas veces también podría ser el propio estrés o la ansiedad de querer que se produzca ese contacto. La ansiedad entre todos, es decir, es una sugestión colectiva en la cual todos quieren que algo aparezca. Y eso puede ser también un sistema psicosomático. Normalmente, la psicometría vendría a ser, por ejemplo, cuando estamos en un lugar con un médium y él tiene la misma sensación que lo que él está canalizando, aquella entidad tuvo en su momento en vida. Por ejemplo, si murió de alguna enfermedad, ¿vale? Pues el médium detectaría en su propio cuerpo de que probablemente había fallecido la entidad con la que está haciendo ese contacto. Pero esto también entraría dentro de lo que estaría sucediendo, ¿eh? El sistema psicosomático lo que haría sería eso, entrar en un estado de estrés, en un estado de ansiedad, de poder intentar que esto llegase a hacer el contacto y generar entre todos pues ese estado alterado, vamos a decirlo así, de conciencia. Vamos a entrar en lo que es un poco el cerebro y por dónde podrían ir los por dónde podría venir la asociación del cerebro con las manifestaciones, ¿eh? Eso es el sistema límbico. Es una red cerebral fundamental encargada de regular emociones. Por ejemplo, ahí entraría el hipotálamo. Pensad que el hipotálamo responde al estrés activo, a la serotonina, al glucomato, a la dopamina, activa la reacción lucha o huida cuando percibimos una amenaza física o psicológica. Aquí lo que entraría en el hipotálamo es una imaginación. El hipotálamo entra en el disco duro y busca a Philip. Lo que hace Philip es, encontrar a ese fantasma y luego, ¿qué pasa? Que lo pasa al hipocampo. El hipotálamo, si me salgo un poquito, ya que estamos en mente humana, puede causar esos terrores nocturnos o puede causar que yo lleve a alguien a un sitio abandonado y le diga, pues mira, ahí hay poltergeist, fantasmas, vamos a encontrar, ten cuidado, porque pueden incluso hasta llevarte una entidad a tu casa y te puede poseer. Lo que le estoy creando dentro de ese hipotálamo es un miedo extremo, pero puede ser que cuando llega al lugar el hipotálamo le haga hacer una mala jugada y esté todo el rato con miedo, o bien no le pase nada y sin embargo al tiempo el hipotálamo reconoce todo lo que le he contado y lo que ha pasado, y eso sucede, que se lo pasa al hipocampo. El hipocampo, digamos, que proyecta una imagen y esa imagen se la pasa a la amígdala y la amígdala lo proyecta, y ahí es donde empieza los terrores nocturnos o el miedo, como hemos comentado, ¿no? que sería o la huida o el enfrentarte al problema, ¿no? Y en este caso sería un poco pues el miedo, ¿no? El miedo extremo, el no poder dormir, el despertar sudando, ¿no? Entonces, es un poco el trabajo del cerebro y cómo tú vayas creando que aunque en ese momento no percibas el miedo, pero más adelante el hipotálamo lo que haces es pasarle esa memoria, ¿vale? Ese pensamiento al hipocampo. El hipocampo, vamos a explicarlo, es consolidación de la memoria. No almacena de forma definitiva los recuerdos. Actúa como un procesador que convierte la información de la memoria a corto o largo plazo. Y entramos en la amígdala, que es como más o menos lo estoy explicando para intentar que se entienda. La amígdala tiene forma de almendra situada en los lóbulos temporales. Hay un, en el izquierdo, en el derecho, uno es visual, el otro es auditivo. Uno en cada hemisferio cerebral. Memoria emocional trabaja junto al hipocampo para que los recuerdos con una carga emocional muy intensa, tanto positivos como negativos, y lo proyecta a la persona. Hay casos que desafían nuestra comprensión de los fenómenos paranormales. Historias de apariciones, psicofonías y sombras inexplicables que parecen surgir de lugares marcados por la tragedia. Pero existe un experimento que planteó una pregunta todavía más impactante. ¿Y si algunos fantasmas no fueran espíritus de los muertos, sino creaciones de nuestra propia mente humana? ¿Cómo podía manifestarse un personaje que jamás había existido? Los defensores de la hipótesis paranormal sugirieron que el grupo había creado una especie de entidad psíquica, una forma de pensamiento capaz de actuar de manera independiente. Los escépticos, por el contrario, afirmaron que los movimientos podrían explicarse mediante el efecto ideomotor, un fenómeno psicológico por el cual las personas realizan movimientos involuntarios sin ser conscientes de ello. Sea cual sea la explicación, el experimento Philips continúa siendo uno de los casos más extraños y debatidos de la historia de la parapsicología. Fue una prueba de que la mente humana posee capacidades desconocidas, o simplemente una demostración de cómo las expectativas y las creencias pueden influir en nuestra percepción de la realidad. En Buscadores de lo Inaudible hemos analizado numerosos casos donde aparentemente inexplicable acabó teniendo una explicación racional. Pero también hemos encontrado sucesos que siguen planteando preguntas sin respuesta. El experimento Philip permanece en esa frontera difusa entre la psicología y el misterio. Y quizás la pregunta más inquietante no fue Philip, o si Philip existió, sino si una idea compartida por muchas personas pueden llegar a adquirir una realidad propia. Porque a veces los mayores misterios no habitan en castillos abandonados ni en antiguas criptas. Tal vez se encuentren ocultos en los rincones más profundos de la mente humana. Entre la explicación y el misterio siempre existe una pregunta esperando alguna respuesta.
¿Estás escuchando Ondas Ocultas?
Vamos a hablar ahora de otro experimento que se hizo en el 2016 y que ya mucho antes, en el 2014, empezaron a trabajar en él. Pero en realidad los resultados no llegaron hasta 2 años después. Se llama robotización, la mente y el robot. También era para identificar si realmente existían los fantasmas o simplemente era parte de la mente. Como ya he dicho al principio, no es echar por tierra, ni siquiera nosotros mismos tirarnos piedras, pero sí poder entender qué puede suceder en estos casos, ¿no? el experimento del doctor Olaf Blank, quien publicó un estudio muy famoso, aunque el ensayo clave fue un poco antes del 2016. Tuvo mucha repercusión en esos años. Él utilizó un sistema robótico para inducir la sensación de la persona de la presencia fantasmal o fenómenos paranormales en el laboratorio. El truco consistía en que el usuario movía un robot frente a él y otro robot detrás le tocaba la espalda. Cuando había un pequeño retraso o desincronización temporal entre el movimiento y el toque, el cerebro se confundía y la persona sentía que alguien más estaba allí. Con esto descubrieron que las áreas claves involucradas en la corteza temporoparietal y la corteza insular. Básicamente, desmontaron que cuando el cerebro falla al integrar las señales sensoriales y motoras, proyectada nuestra propia presencia hacia afuera, creando la ilusión de un ente o un fantasma. Ese desfase es mínimo, pero crucial. En el experimento retrasaron la señal del robot a solo 500 milisegundos, es decir, medio segundo. El cerebro está acostumbrado a que si tú te mueves, sientas el contacto al instante. Al introducir esos 500 milisegundos de retraso, el sistema sensorial no puede reconocer el toque como algo propio. Como resultado, el cerebro se inventa una explicación lógica y crea la sensación de que hay otra persona o una presencia detrás de ti, tocándole. Es básicamente un error de cálculo entre lo que haces y lo que sientes. El cerebro tiene un margen de tolerancia muy específico. Si el retraso es más corto, digamos de unos pocos milisegundos, el cerebro todavía es capaz de agrupar las señales y te hace sentir que tú eres el autor del movimiento. Básicamente, no notas nada raro. En cambio, si el retraso es mucho más largo, de ese medio segundo, el cerebro simplemente lo interpreta como dos eventos separados, que no tienen nada que ver el uno con el otro. Sientes que tú te mueves y mucho después sientes un toque, pero ya no se genera esa ilusión de que hay una presencia fantasmagórica, porque el cerebro no intenta conectar ambos sucesos. Ese efecto de sentir a alguien más ocurre justo en esa ventana intermedia, donde el cerebro intenta unir las piezas, pero la desincronización le obliga a crear un agente externo para explicar por qué el tacto no coincide con tu acción. Este descubrimiento fue fundamental para la psiquiatría. Muchas personas con esquizofrenia reportan sentir presencias o escuchar voces que no identifican como propia. El experimento del robot demostró que en estos casos el cerebro podía tener un fallo crónico en este cronómetro interno que sincroniza nuestras acciones con nuestros sentidos. Básicamente, si el cerebro de esa persona procesa sus propios pensamientos o movimientos con un ligero retraso, dejará de reconocerlos como suyos y creerá que vienen de alguien más. Esto ayudó a entender que las alucinaciones no solo son imaginación, sino un error real en cómo el cerebro mapea el cuerpo en el espacio. En las terapias actuales, este conocimiento se usa principalmente para la neurorehabilitación y el tratamiento de alucinaciones. Por ejemplo, se están desarrollando sistemas de realidad virtual y robótica que ayudan a los pacientes a reentrenar su cerebro para sincronizar correctamente lo que ven y lo que sienten. También se utiliza en una técnica llamada terapia de avatar, donde el paciente interactúa con una representación digital de sus alucinaciones para ganar control sobre ellas. La idea es que, al entender que el origen es un error de procesamiento sensorial y no algo externo, el paciente puede reducir la ansiedad y el impacto de los síntomas. El caso de los miembros fantasmas, se utiliza algo llamado terapia de espejo, pero potenciada con esa tecnología. Los investigadores usan robot o realidad virtual para que el paciente vea y sienta que mueve ese miembro que le falta. Al sincronizar perfectamente el movimiento visual con los estímulos táctiles en un muñón, el cerebro se engaña y se deja de enviar esas señales de dolor tan intensas, porque siente que el cuerpo vuelve a estar completo. En caso de la parálisis, es asombroso. Están usando interfaces cerebro-computadora donde el paciente solo piensa en moverse y un exosqueleto robótico ejecuta la acción sin retraso. Esto ayuda a que el cerebro mantenga vivas las conexiones neuronales de movimientos a pesar de esa lesión física. La primera ley de la termodinámica de Einstein es: la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Como ya hemos dicho, en el 2016, Denny Waskull, profesor de psicología en la Universidad de Minnesota, junto a su mujer, que se especializa en estudiar lo paranormal, realizaron un estudio de 2 años en el que entrevistaron a 71 personas que aseguraban haber tenido algún tipo de experiencia paranormal. El fenómeno se puede presentar en personas sanas o algunas personas que sufren algún tipo de daño cerebral o que sufren algún trastorno mental relacionado con las alucinaciones. La Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza, realizó un estudio a través de experimentos que les permitía a los pacientes sentir la cercanía de un fantasma. Esto lo consiguieron a través de robots, mediante envíos de señales a destiempo al cerebro. Esto producía esas sensaciones. Los científicos reclutaron a 48 voluntarios sanos que nunca habían experimentado la sensación de presencias, con el fin de alterar ciertas señales neuronales en determinadas regiones de su cerebro. Con los ojos tapados, los sujetos experimentales debían manipular un robot con sus manos. Al mismo tiempo, otro robot trazaba los mismos movimientos en la espalda de los voluntarios. El resultado fue el siguiente. Cuando los movimientos ocurrían al mismo tiempo, los individuos no sentían nada fuera de lo común. Sin embargo, cuando los movimientos no ocurrían al mismo tiempo, un tercio de ellos afirmaban sentir presencias de fantasmas en la habitación. Hubieron algunos participantes que se asustaron. Se asustaron tanto que pidieron que se les quitara la venda de los ojos y que terminara ahí el experimento. En la investigación se realizaron un escáner del cerebro a 12 personas con alteraciones neurológicas que habían tenido esa sensación de presencia. El objetivo era determinar qué parte del cerebro estaba asociado a este fenómeno. El experimento confirmó que las partes implicadas eran aquellas asociadas a la conciencia de uno mismo, al movimiento y a la percepción y a la posición del cuerpo en el espacio. Los resultados aclararon que los movimientos del robot cambiaba de forma temporal la función cerebral en las regiones relacionadas con el movimiento espacio y percepción. Ocurría que si una persona sentía la presencia de un fantasma es porque las funciones cerebrales se distorsionan y se confunden. Es decir, que el cerebro calcularía mal la posición del cuerpo y lo identificaría como si perteneciera a otra persona. Cuando éste presenta alguna anomalía neurológica o cuando es estimulado por un robot, puede crear una segunda representación del propio cuerpo. Esto es percibido como una presencia realiza los mismos movimientos que hace el individuo y mantiene en su misma posición. Esto afirma que el procesamiento perceptivo no solo está guiado por los datos, sino también por nuestras ideas, conceptos y juicios. En este experimento entra dentro de la neurociencia cognitiva. Esta rama estudia cómo el cerebro crea confusiones mentales complejas como la memoria, el lenguaje o, en este caso, la percepción de uno mismo. Sería sincronizar el ordenador al cerebro y lo que se piensa, pues el ratón crea el dibujo que estás pensando, o mover el cerebro con parálisis cerebral, agilizando con el ordenador, o el efecto espejo, como ya he comentado, de un paciente que le falta una extremidad y con la sincronización puede mover sin tenerla. Es alucinante la mente humana. Y ahora vamos a exponer el experimento que Buscadores de lo Inaudible hicimos hace ya un tiempo atrás. Le llamamos el experimento de los 5 espejos. Existen lugares donde el silencio parece observarnos, lugares donde la oscuridad juega con nuestra percepción y donde la mente puede convertir una simple sombra en algo inquietante, con el objetivo de estudiar los efectos de la sugestión y la percepción humana en condiciones controladas. en el grupo Buscadores de lo Inaudible, llevó a cabo una experiencia denominada el experimento de los cinco espejos. En relación al experimento Philip, la prueba tuvo lugar en la sala completamente aislada de ruidos exteriores. En el centro se instaló una plataforma giratoria de movimiento lento, girando de derecha a izquierda de forma continua durante 3 horas. 5 participantes voluntarios tomaron parte en la experiencia, 3 mujeres y 2 hombres. Frente a cada uno de ellos se colocó un espejo independiente. La única iluminación procedía de 5 velas situadas estratégicamente en la sala. Todo el recinto permaneció vigilado mediante cámaras de vídeo de visión nocturna y grabadoras digitales de sonido de alta sensibilidad. El objetivo era sencillo: obtener durante varias horas el propio reflejo en condiciones de baja iluminación y registrar cualquier percepción anómala. Desarrollo de la experiencia. Durante la primera hora no se registró ninguna incidencia. Los participantes permanecieron en silencio, observando sus rostros reflejados mientras la plataforma giraba lentamente. A medida que transcurría el tiempo, comenzaron a descubrir sensaciones extrañas. Algunos afirmaban notar cambios sutiles en sus expresiones faciales. Otros tuvieron la impresión de que el reflejo tardaba una fracción de segundo en imitar sus movimientos. Sin embargo, las cámaras no registraron ninguna anomalía. Durante la segunda hora apareció un elemento común en los testimonios. Los 5 participantes declararon sentir una intensa sensación de presencia. No observaron figuras, ni sombras, ni movimientos extraños, pero todos coincidieron en la misma percepción, la sensación de estar siendo observados. Las pulsaciones aumentaron ligeramente en varios de los participantes, aunque ninguno abandonó el ensayo. El dato más inquietante: al concluir las 3 horas, los investigadores entrevistaron a los participantes por separado. Las respuestas fueron comparadas posteriormente. Ninguno había visto apariciones. Ninguno afirmó haber observado rostros desconocidos en los espejos. Sin embargo, 3 de los 5 participantes descubrieron espontáneamente una misma imagen mental. No aseguraban haberla visto físicamente. La definición como una impresión fugaz, una sensación difícil de explicar. Todos coincidieron en la misma descripción: una mujer vestida de color rosa. Los otros 2 participantes no mencionaron ninguna figura concreta, aunque también declararon haber sentido la presencia de alguien en la habitación. Resultados del análisis: las grabaciones de vídeo fueron revisadas fotograma a fotograma. No se detectaron figuras, sombras anómalas ni alteraciones visuales. Las grabaciones de audio tampoco revelaron voces psicofónicas ni sonidos inexplicables, solo la respiración de los participantes. Desde un punto de vista técnico, el experimento obtuvo resultados negativos. No obstante, la coincidencia parcial en la descripción de la supuesta mujer de rosa planteó nuevas preguntas. ¿Fue un caso de sugestión colectiva? ¿Una construcción inconsciente generada por el ambiente del experimento? ¿O simplemente una coincidencia psicológica? Conclusión. Buscadores de lo inaudible no encontró evidencias de actividad paranormal durante la prueba. Sin embargo, la experiencia demostró una vez más que cuando el ser humano permanece durante largo tiempo observando su propio reflejo en condiciones poco habituales, pueden aparecer sensaciones intensas y difíciles de interpretar. La mujer vestida de rosa nunca apareció en las grabaciones. Nadie pudo demostrar que estuviera allí. Pero durante unos instantes, en aquella habitación iluminada únicamente por 5 velas, 5 personas tuvieron la extraña impresión de que no estaban solas. Y a veces, en el mundo del misterio, las preguntas resultan más fascinantes que las respuestas. Tras finalizar el experimento, sin evidencias objetivas, en vídeo o audio, pero con la sensación compartida de una presencia y la descripción coincidente de una mujer vestida de rosa por varios participantes, reunimos a 3 especialistas para conocer sus opiniones. Y se le dijo, ¿qué conclusión extrae de este experimento? Lo primero que debemos decir es que no existe ninguna prueba objetiva de una presencia paranormal. Las cámaras y grabadoras no registraron anomalías. Sin embargo, resulta interesante que varios participantes descubrieran una figura similar, sin haber hablado entre ellos previamente. En la parapsicología, algunos investigadores consideran que determinadas condiciones de aislamiento, esa concentración prolonga y estados alterados de atención pueden favorecer los fenómenos de percepción poco comunes. Se le preguntaron si creían que la mujer de rosa pudo ser una entidad. Y esto fue lo que dijeron. No podemos afirmarlo. Podría tratarse de una construcción mental compartida, una coincidencia o un fenómeno que aún no comprendemos completamente. Lo considero un caso interesante para seguir investigando, pero insuficiente para concluir que hubo actividad paranormal. ¿Cómo interpreta lo sucedido? Desde la psicología y la psiquiatría existen explicaciones bastante conocidas. Permanecer durante horas mirando un espejo en condiciones de escasa iluminación puede provocar alteraciones perceptivas temporales. Nuestro cerebro busca constantemente patrones, rostros y significados. Cuando la estimulación visual es limitada, puede completar información que realmente no está presente. ¿Y la sensación de ser observado? Es una reacción frecuente en situaciones de aislamiento, oscuridad y expectativa. Si las personas saben que participan en un experimento relacionado con el misterio, su atención se vuelve más sensible a cualquier sensación extraña. No significa que estén imaginando cosas deliberadamente. La experiencia es real para quien la vive, aunque su origen sea psicológico. Hicimos unas pequeñas entrevista al sacerdote José María Capdevila para saber desde un punto de vista desde la Iglesia qué piensan sobre este experimento. Le estuvimos enseñando vídeos, estuvimos enseñándole las captaciones de audio, fotografías, y que queríamos saber qué pensaban sobre el experimento que habíamos hecho, ¿no? Y la pregunta que se le hizo fue la siguiente: ¿cuál es su punto de vista al sacerdote? Su contestación: la Iglesia suele ser muy prudente en estos asuntos. Antes de considerar cualquier explicación sobrenatural, deben destacarse todas las causas físicas y psicológicas. En este caso, no existen evidencias objetivas que indiquen un fenómeno espiritual extraordinario. Entonces, ¿descarta completamente lo paranormal? No corresponde afirmar ni negar algo que no puede demostrarse. Mi opinión es que las sensaciones experimentadas por los participantes merecen respeto, pero la ausencia de pruebas nos obliga a ser cautelosos. La oscuridad, el silencio y la sugestión pueden influir profundamente en la percepción humana. Si tuvieran que resumir el experimento en una sola frase, ¿qué dirían? Un caso curioso que plantea preguntas, pero no aportan pruebas de lo paranormal. Un ejemplo interesante de lo que la mente interpreta: estímulos ambiguos. Un fenómeno que invita a la reflexión, pero que requiere prudencia y discernimiento. ¿Qué puede esperar realmente de un experimento así? Desde un punto de vista científico, lo más probable es que aparezcan sensaciones de presencia, distorsiones del propio rostro del espejo, sensación de movimiento en reflejos estáticos, aumento de la ansiedad o de la sugestión, conciencias en las interpretaciones de algunos participantes. No existe evidencia científica sólida de que este tipo de experimentos permita contactar con espíritus o entidades. Sin embargo, sí puede producir experiencias subjetivas intensas que las personas interpretan de forma muy diferente según sus creencias y expectativas. Por ello, un investigador serio debe considerar siempre todas las posibilidades psicológicas, ambientales, culturales, y solo después de descargar estas explicaciones, valorar otras hipótesis más extraordinarias. Antes de marchar, quisiera dar una conclusión a estos experimentos y a lo que las personas que les pueda suceder a ellos mismos. No quiere decir que no sea real, son sus propias experiencias. Nosotros, cuando entrevistamos a estas personas que pueden tener algún problema en su casa y que no les dejan dormir, o que no le dejan vivir en ella porque su casa es un confort, lo que hacemos es entrevistarlos primero, saber cómo viven, dónde viven, en qué circunstancias, qué puede haber alrededor, porque hablaremos en nuestros programas sobre el fenómeno de los campos electromagnéticos de alta frecuencia, en los cuales los delirios de la persona pueden influir en ellos, como las redes Hartmann y Curry en un edificio, solo en edificios de hormigón, también pueden influir, incluso hasta en dormir, vivir allí. Todo esto lo iremos explicando en otros programas, que es todo derivado de lo mismo, ¿no? Pero hoy estamos hablando de la mente. Personas que ellos mismos viven su propia experiencia paranormal, nosotros le creemos, aunque pensemos que pueden tener otras teorías, y trabajamos para ayudarlas. Tenemos dentro de la asociación, tenemos científicos, tenemos gente de ciencia médica, tenemos gente que apoya a la persona, que los ayuda. A veces no tienen que intervenir a veces los parapsicólogos o como yo, por ejemplo, ¿no? Un diplomado, ¿no?, en parapsicología. Muchas veces lo que hacemos es delegar a algunos casos que nos ayude, ¿vale?, a intentar comprender qué es lo que está pasando en esa casa. Por lo que termino, todo lo que viváis vosotros como experiencia paranormal es vuestra y de nadie más. Entonces, lo que vosotros hayáis vivido, como hemos vivido en algunas ocasiones nosotros, son nuestras. Nadie os tiene que decir que no. Es una experiencia vivida en ese espacio-tiempo que estáis ahí en ese momento, y que en ese pequeño cortocircuito, como digo, entran esas dimensiones que en un momento dado no deberíamos de verlas, pero que a veces sucede. Así que todo lo que veáis, lo que sintáis en casa, lo que notéis, lo tenéis que hablar, tenéis que decir, tenéis que... No os cortéis. Hablarlo con el que mejor llevéis. No hace falta hablarlo a todo el mundo, sino con el que más feeling. Porque a lo mejor lo estás viendo tú, pero alguien de tu familia también lo está viendo. Y por no hablarlo, muchas veces se puede llegar a un estrés, a un malestar, ¿no?, en el lugar, y muchas veces puede, digamos, solucionarse con pequeños detalles, por decirlo de alguna manera. Pues esta es un poco la conclusión y la tranquilidad y el respeto que se le tiene que dar a las personas en las cuales ven fenómenos paranormales y que para ellos es real y que nadie te lo quite. Y fins aquí al programa d'avui. Avui, experiments mentals a lo paranormal. Ens veiem molt aviat aquí, a Ones Ocultes. A reveure.
Ones Ocultes, un programa de Frank Meral i Gustavo Soldevila. Producció i muntatge, Màrius Montmany.